Radio Voz.
La radio de aquí.
Bueno, pues son las 12 en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenos días. Bueno, que buenos no es que sean, pero no está mal, ¿verdad? Comparado con lo que hemos tenido ahí atrás, tanta lluvia. Bueno, ha parado un poquito la lluvia. Esto no quiere decir que desaparezcan las posibilidades. Las hay a lo largo del día de que caiga alguna lluvia débil. Ya veis que el cielo está bastante cubierto, pero la temperatura se ha ido bastante arriba. Tenemos 17 grados a esta hora, no está nada mal para el mediodía, en este jueves 4 de abril, en el que de nuevo por la noche vendrá un frente, nos dejará lluvia, parece que de carácter abundante, y bueno, luego os contaremos cómo viene el tiempo para el resto de la semana, que hoy ya podemos irnos casi hasta el domingo para contaros cómo viene el tiempo. Es jueves 4 de abril, comienzan las Voces de Ferrol, bienvenidos y bienvenidas, comenzamos.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz. Con Isidoro Valerio.
Voces de Ferrol es tu programa. Sintoniza Radio Voz en tu dial. Personajes, entrevistas o debates, protagonistas de la actualidad. Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Que escuchas Radio Voz a través del 105.4 de la frecuencia modulada, pero recuerda que Radio Voz, la radio de aquí, también la puedes escuchar de otro modo, a través de tu teléfono móvil y también en internet, en www.radiovoz.es, recuérdalo.
Escúchanos a través de la app Radio Voz, disponible para iOS y Android, y también en la web radiovoz.es.
Radio Voz Ferrol, 105.4.
Llega ese momentito en el que con comas ropa de trabajo os contamos a qué contenidos nos acercamos hoy aquí en el programa.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes, ¿dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25, o en nuestra tienda online comasuniformes.es, y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo, tu ropa habla de ti.
Bueno, pues en este jueves 4 de abril, aquí en el programa, hoy vamos a contar con la visita del presidente de la Autoridad Portuaria, con el que hablaremos largo y tendido acerca de proyectos en ejecución, proyectos pendientes de ejecución, obras por doquier, las que está desarrollando en diferentes puntos de la ciudad la Autoridad Portuaria, y otras que están por venir. Repasaremos todo con Francisco Barea, hablaremos también de un concurso que han convocado, hablaremos de, bueno, toda la actualidad de la Autoridad Portuaria, que genera, pues, como sabéis, mucha actividad en nuestra área de influencia. Así que primera parada en el puerto de Ferrol. Y segunda parada en el campus. Ayer estuvimos en el campus por un motivo. Hoy, bueno, hay dos cosas que casi se solapan. Ahora por la mañana, pues es una jornada dedicada pues al contacto de los alumnos del campus con las empresas que pueden ofrecerles esa primera oportunidad laboral y también la realización de prácticas profesionales. Hoy es día de entrevistas, precisamente en el edificio de batallones. Y esta tarde el salón de actos del campus pues va a acoger el acto conmemorativo de la creación de los estudios de ingeniería industrial que organiza el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. Además, en el acto será entregada una mención honorífica por su contribución en el campo de la ingeniería industrial al campus ferrolano. y a su exdirectora y actual vicerrectora, que es Ana Ares. De ello hablaremos con Javier Bouza, que es el delegado en Ferrol del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y también profesor en la Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Así que hoy un día, bueno, pues especial, ¿eh? Para conmemorar pues esa creación de unos estudios que, bueno, tienen mucho peso precisamente en el campus ferrolano. Y mañana será el día en el que dos activistas feministas procedentes de El Salvador y de Honduras van a visitar Ferrol. Lo harán de la mano de la Asamblea de Cooperación por la Paz y tienen una agenda pues realmente apretadita mañana por la mañana. Alba Esperanza Mejía y Wendy Castillo estarán hoy con nosotros. Wendy es especialista en ciberseguridad y Alba Mejía, facilitadora de grupos y experta en teatro, para poner de manifiesto pues la opresión que viven algunos sectores de la población. De todo ello hablaremos y también de la ruta que mañana van a realizar pues de la mano de la cooperativa Regenerando, que les va a hacer un paseo por la ruta denominada el Ferrol Desviado. Sito Sedes nos pondrá nuevamente la música aquí en el programa y hoy sesión especial con Ana Prieto y Marcos Sereno de Tejada, nuestros colaboradores en la sección gastronómica del programa, que nos llevarán pues a diversos asuntos. Bueno, pues llevamos dos semanas sin escucharles, la pasada semana con aquello de que el jueves fue Jueves Santo, no tuvimos programa, no estuvieron con nosotros, así que nos tienen que contar todo el acumulado de lo vivido gastronómicamente a lo largo de estas dos últimas semanas y también poniendo la mirada en eventos a los que próximamente acudirán nuestros colaboradores gastronómicos Ana y Marco, que a eso de las 2:45 estarán con nosotros en la hora del aperitivo aquí en Radio Voz. Bueno, pues con todo esto completaremos hoy nuestro puzzle, nuestro programa, en el que también abriremos hueco en un instante para repasar toda la actualidad. Si nos quieres contar algo, si quieres dejarnos algún mensaje, ya sabes que puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp en un número que está siempre a tu disposición y abierto a las 24 horas. Es el WhatsApp de nuestro programa.
Envía tu WhatsApp al 673-156-824. 673-156-824.
Dicho esto, ya solo nos queda decirte que eres bienvenido.
Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes. ¿Dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25 o en nuestra tienda online comasuniformes.es y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo, tu ropa habla de ti.
Voces de Ferrol.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 € de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados, consulta horarios en tu clínica más cercana.
Radio Voz, noticias.
Bueno, pues sí, toca repasar la actualidad. En este jueves, 4 de abril, hablábamos al inicio del programa de, bueno, hoy no llueve, de momento, pero vuelve la lluvia por la noche, nos salpicará algo esta noche. Mañana por la mañana luego os contamos y veremos cómo queda el fin de semana. Si va a llover como estos últimos fines de semana, bueno, solo libramos el Domingo de Ramos, pero llevamos una rachita que, bueno, tiene consecuencias. Y las tiene en el campo. A estas alturas del año, los ganaderos tendrían que estar fertilizando los prados de hierba para cortarla y preparar los silos. Los agricultores plantando las lechugas y pimientos, pero las fincas están tan húmedas, los campos están tan anegados que no pueden trabajar, ni siquiera las vacas pueden salir. Las zonas de pasto están inaccesibles y cuando los animales las pisan acaban siendo campos de barro. Al no poder cultivar, tampoco pueden abonar. Las balsas de Purín también están hasta los topes. Vamos, parálisis de la que podemos hablar casi en el campo gallego. Bueno, y después de la Semana Santa sabemos algo acerca de quiénes son los que más gastan en Galicia. Galicia apenas capta el 3% del gasto que hacen los turistas extranjeros en España. Y es que la comunidad vive fundamentalmente de los visitantes nacionales. La mayor parte del gasto se concentra en los meses de julio, agosto y septiembre. Y en este trimestre, en los meses de verano, son mexicanos, suizos, norteamericanos y chinos los que más dinero dejan en Galicia. Los visitantes de México, los primeros del ranking, gastan una media de 173 euros por día. En cambio, si se miran los datos de todo el año, son los portugueses los que coronan el podio, aunque con menos desembolso. Pero claro, son más, les queda más cerca Galicia. Bueno, y hablamos de un nuevo y sorprendente modo de generar electricidad. Los que tienen una edad saben lo que supone volar una cometa y la fuerza que ejerce el viento sobre ella. Galicia aspira a ser el laboratorio de pruebas de una innovadora tecnología que usa cometas para generar energía. Ingenieros de Vigo quieren realizar un proyecto piloto que en Alemania, Noruega o Irlanda ya lleva tiempo en marcha. Las cometas, especialmente diseñadas para este cometido, vuelan a unos 100 metros de altura. Pueden ser rígidas o flexibles y están unidas a tierra por un cable con el que baja la energía. El movimiento de esa cometa, formando un 8 con la fuerza del viento, es lo que genera la electricidad. Vamos, sustituir aspas de molinos de viento pues por una cometa. No sé si es muy viable, pero ahí están, investigando en ello. Hoy las imágenes que nos muestran, sobre todo en la web de La Voz de Galicia, pues son bastante llamativas. Bueno, y Rubiales ha vuelto. Y nada más bajar del avión, pues la Guardia Civil le detuvo. No se sabe si fue porque la Guardia Civil se presentó en su casa de la República Dominicana, pero Luis Rubiales adelantó su regreso a España. Estaba previsto que volviese el sábado y ayer fue recibido por agentes del cuerpo de la Guardia Civil a pie de pista. Los medios y curiosos que esperaban en la terminal se quedaron sin ver a Rubiales. Él fue interrogado en el propio aeropuerto, donde se negó a declarar y fue puesto en libertad, mientras la jueza del caso bloqueaba más de medio centenar de cuentas bancarias. Además, también bloqueaba su coche. La documentación de su caso ya ocupa 8 tomos y en ella se incluyen las supuestas comisiones por la Supercopa de España, las escuchas de su asesor jurídico sobre los presuntos palos del expresidente de la Federación y los negocios de Rubiales. Bueno, y de nuevo tembló la tierra y lo hizo además de manera abrupta en Taiwán. Eran las 8 de la mañana, muchos se desplazaban a sus trabajos y los niños viajaban en los autobuses escolares cuando el suelo tembló. Un terremoto de 7,2 en la escala Richter desató el pánico en la isla de Taiwán. Hacía 25 años que no temblaba la tierra en ese país, al menos con tanta violencia. Decenas de edificios quedaron derruidos o en posiciones absolutamente imposibles. Las primeras estimaciones hablan de casi una decena de muertos, pero se esperan más entre los escombros y el hundimiento de túneles y puentes. El epicentro se estableció en una zona montañosa, pero el temblor llegó hasta la capital. Afortunadamente no afectó a China. Y algo está pasando en el medio ambiente porque, bueno, llevamos varias semanas de episodios de llegada de especies no habituales a las costas gallegas. Esta semana ya dimos cuenta de la llegada a las playas de Galicia de una serie de medusas veleta, poco comunes en nuestra zona. Son de color azul y con una protuberancia en forma de vela. Ahora, los arenales de la zona del Barbanza han aparecido llenos de restos de un molusco, también de tonalidades azules, de la especie yatina, que son depredadores de esas mismas medusas y de las carabelas portuguesas. Más propios de los mares tropicales, estos caracoles que han arribado a las costas del Barbanza habrían llegado a Galicia arrastrados también por los últimos temporales, pues viven boca abajo, flotando en la superficie gracias a una especie de bolsa mucosa. Bueno, y hablamos ahora de perfiles, que esto es muy divertido. Cada 2x3 tenemos estudios curiosos que nos aportan datos, como por ejemplo, que ellas se casan a los 33 y ellos a los 35, pero la mayoría de las parejas se casan por lo civil. Es el perfil de los que optan por el matrimonio en España. Las parejas españolas tardan cada vez más en casarse. Si hace 10 años las mujeres contraían nupcias a una media de edad de 32,2 años, ahora tardan un año más. Y lo mismo ocurre con los hombres, de 34,4 a 35,6. Bueno, no hay que ser tan exactos, vamos, un año de diferencia. Un estudio con datos recogidos en este periodo en Alemania, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal demuestra que los españoles y españolas son los que se unen más tarde, es decir, los que se casan más tarde, y los que pasan por la iglesia disminuyen año tras año. En Galicia, por ejemplo, en 2022 solo lo hicieron, es decir, contraer matrimonio por el rito eclesiástico, el 13% de quienes se casaron. Bueno, vamos con temas más domésticos y hablamos de la imagen de la ensenada de Amalata. Está cambiando drásticamente. El viaducto del tren sobre Amalata avanza a buen ritmo con los pilares ya sobre el agua. La cimentación del puente dará paso a finales de verano a la colocación del tablero por el que se colocarán las vías que comunicarán precisamente las vías del tren existentes con el acceso ferroviario a través del túnel que bajo la Graña accede a la otra parte, concretamente a la dársena de Canaliñas. El año que viene podremos ver pasar un tren sobre la ensenada de Amalata. Lo dijo hace 2 meses aquí en Radio Voz el presidente de la Autoridad Portuaria, Ferrol Sanzibrao. Hoy hablaremos con Francisco Barea de esta y de otras obras. También finales de abril o principios de mayo son las fechas previstas para que el puerto exterior se convierta en la base logística para toda Europa de los coches eléctricos chinos de la marca Arcfox. A mediados de febrero, la autoridad portuaria anunciaba la firma de un pacto con esa empresa para convertir el puerto exterior de Ferrol en el centro de distribución de estos automóviles para Europa. Bueno, y hablamos de ese trágico caso acontecido el domingo en Narón. El hombre detenido por la muerte de su padre el pasado domingo en Narón ya pasó su primera noche en la cárcel de Teixeiro y lo hizo con un protocolo especial con el que se trata de prevenir, por una parte, que se autolesione o que acuse una entrada demasiado abrupta en el penal. Su abogado destaca que comienza a mostrar este joven de 29 años gran pesadumbre por lo sucedido. La jueza de instrucción número 2 dictó el pasado lunes prisión provisional comunicada y sin fianza, y se le investiga por un delito de homicidio que puede verse agravado por el parentesco hacia la víctima. El abogado que le asiste forma parte del turno de oficio y confía en que la valoración psiquiátrica pueda arrojar alguna luz para comprender qué es lo que sucedió. Padre e hijo, de hecho, no residían juntos, pero el domingo se encontraron en la vivienda paterna en la calle Cardenal Cisneros de Narón. Después de mediodía comenzaron una discusión que terminó en una agresión, en la que presuntamente el encausado llegó a ensañarse con su padre, que fallecía pocas horas después en el hospital ferrolano. Y hablamos de que, bueno, pues el hombre detenido es asistido por uno de los abogados del turno de oficio, y ayer el turno de oficio fue protagonista de la movilización que a las 12 del mediodía partía de los juzgados y bajaba por la calle Coruña. Abogados y procuradores del turno de oficio de toda Galicia se manifestaban ayer en Ferrol demandando mejoras laborales y cotización para ambos colectivos. Es una parada de las protestas, o es una más de las protestas que comenzaron con una huelga en el Servicio de Justicia Gratuita y que secundan el Sindicato de Abogados Venia, el Movimiento J2 de Letrados y Procuradores y también diferentes plataformas. Bueno, y hablamos de dos temas judiciales. La Audiencia Provincial absuelve a un empresario del sector de la edición gráfica y al intermediario que le ayudaba en la venta de maquinaria sobre la que pesan una serie de embargos. El fallo detalla que la firma de uno de los acusados atravesaba una difícil situación económica, habiéndose trabado encargos sobre la maquinaria por decreto de 11 de septiembre de 2015. Es decir, han absuelto a ese empresario por vender una máquina embargada o que se encontraba en apuros económicos. Y por otra parte, hablamos de dos reclusos, un hombre y una mujer, que están citados hoy en el juzgado de lo penal número 2 de Ferrol para un juicio por una acusación por estafa en documento público. Suplantaron a un ferrolano para contratar líneas de móvil y se enfrentan a 2 años de cárcel. Los dos pusieron en servicio en su casa de Vigo el servicio en su casa de Vigo, pero actualmente se encuentran en prisión por otras causas. Al parecer es una estafa común que se repite muy a menudo y que acaba de protagonizar otro juicio hace poco más de un mes, otro juicio también en el penal 2. Los encausados eran dos ferrolanos en este caso que se enfrentan a una pena de 2 años de prisión por hacerse con 4 móviles usando datos ajenos y cargando la factura a una cuenta bancaria sin fondos suficientes. Hay que tener mucho cuidado con los datos personales, sobre todo cuentas bancarias datos personales como dirección, número de teléfono, prácticamente con todos nuestros datos personales que a veces, bueno, se filtran del modo más insospechado. Bueno, arrancó la campaña de la declaración de la renta y con ella la opción para los contribuyentes de poner su granito de arena con la X a favor de la Iglesia o de fines sociales. El obispo de la diócesis Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, acompañado de la secretaria general de Cáritas, Marta Pazo, presentaba ayer la campaña No cuesta nada ayudar por dos, con la que invitan a la ciudadanía a marcar esa X para la Iglesia Católica y también para fines sociales. Y lo hicieron con el testimonio de dos voluntarias que trabajan día a día en uno de los programas que se subvencionan con esos fondos, es decir, los grupos de refuerzo socioeducativo. María Luisa Martín y Gelis López forman parte de esas clases en la unidad pastoral del Ensanche, en la parroquia del Rosario, y contaban que los niños no quieren volver a casa tras las clases. Alguno, contaban, está solo. Bueno, pues para acciones como esa sirve marcar con la doble X esas casillas en la declaración de la renta que ya, podemos confirmar borradores de momento y a partir de el día 29, pues incluso tener la petición de cita para que nos ayuden a confeccionar esa declaración de la renta. Bueno, y hablamos de lío de la tarifa del agua en Ferrol. La concejala de Hacienda de Ferrol, Susana Sanjurjo, contaba en la comisión del área el proyecto de modificación de las ordenanzas número 4, 2 y 1 que atañen a la prestación patrimonial de carácter público no tributario correspondiente al servicio de suministro de agua, la red de alcantarillado y los servicios de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. Vamos, lo que conocemos como el recibo del agua. La modificación que fue aprobada esta semana en la Junta de Gobierno Local dijo que es una ordenanza orientada a favorecer a la mayor parte de la población que tenga cualquier tipo de situación de exclusión social y al mismo tiempo no incentivar el consumo elevado de agua. Es lo que defendía la Edila, que habla de que hay más reducciones en la tarifa de agua con un ajuste de la mínima que indicaba está por debajo de la subida del IPC. Bueno, y hablamos de una nueva empresa de guías turísticos que ha desembarcado en Ferrol, Galicia Experience. Está fundada por una santiaguesa, tiene raíces ferrolanas y realizará visitas divulgativas desde finales de abril. La responsable de Galicia Experience señala que el Free Tour es un modelo que está funcionando en muchas ciudades y que se ha puesto muy de moda entre los visitantes. La empresa también realizará visitas privadas con grupos que le reserven a un precio fijo, avanza la promotora, que añade también que tiene en mente ampliar la oferta en Ferrol e implantar rutas gastronómicas, como ya hacen, dice, en otras ciudades. Bueno, y hablamos en el capítulo de sucesos de un accidente que ayer tuvo lugar minutos antes de que concluyese nuestro programa en precisamente uno de los viaductos que sobrevuela a Fene, en el viaducto de Vilanova, a la salida del túnel de Osartego que comunica con Neda. Tres coches se vieron implicados en este accidente, según la Guardia Civil, y una persona resultaba herida, pero su estado no era grave. De hecho, fue atendida por la ambulancia que se desplazó al lugar del siniestro, que provocó largas retenciones durante al menos media hora en el entorno del túnel de Osartego y en la AP9 a su paso por Fene. La verdad que da bastante angustia, ¿no?, cuando ocurre un accidente en medio de un viaducto que está a mucha altura y en el que ayer, además, al igual que hoy, soplaba muy fuerte el viento y probablemente esto tenga que ver con el accidente. Así que mucha atención a quienes circuléis ahora mismo en vuestros vehículos con las ráfagas de viento, que siguen siendo fuertes en nuestra zona y sobre todo en los viaductos, en donde podéis tener cualquier percance si no vais atentos a la conducción. Bueno, nos vamos ahora a Cedeira, en donde la Diputación financia la obra de la variante de rego de Tide, camino de Teixido. Permitirán eliminar una curva peligrosa en ese punto de la carretera que va de Cedeira a San Andrés. Las obras está previsto que finalicen en verano. La previsión la daba a conocer ayer el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la diputada de Vías y Obras, Mónica Rodríguez, que visitaban los trabajos que se efectúan en ese punto. Y hablamos también de una propuesta tras el estudio sobre conectividad en las fragas del Eume para propiciar que haya cobertura de teléfonos móviles. Algunos preferirían que no la hubiera, pero bueno, están buscando soluciones tecnológicas en Cabeiro y junto al río para mejorar la cobertura en las fragas do Eume. Está bien tener cobertura en caso de que uno se pierda o sufra algún tipo de percance. Proponen instalar soluciones tecnológicas en esas zonas para mejorar el servicio. Lo exponían ayer en un acto celebrado en el Green Coworking de Aspontes. El informe sobre la conexión de Internet en el Parque Natural analizó 380 puntos y 62 núcleos de población de la comarca del Eume. Este trabajo es parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Fragas do Eume, promovido por la Diputación de A Coruña con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que financia la Unión Europea, es decir, los fondos Next Generation. Y hablamos de la FP básica y del IES de Ortigueira. Un alumno de este centro representará a Galicia en los Spain Skills de Carpintería. Se trata de Daniel Gómez, tiene 16 años y prepara la prueba con su tutor. Dice que participar es ya un premio y que lo importante es la experiencia que está obteniendo de su preparación. Terminamos hablando de deportes y de ese Racing de Ferrol en el que los números avalan su candidatura de subirse al playoff por el ascenso. Ojalá que lo lográsemos, ¿verdad? Sería algo muy grande para Ferrol y sobre todo para la afición verde. En los últimos 10 cursos, en un 70% de los casos, algunos de los equipos que ocupaban de la séptima a la décima posición acabaron disputando ese playoff. Bueno, esperemos que lo, no solo que lo juegue, sino que también consiga pues ese deseado y ansiado ascenso. A lo mejor es demasiado pronto, pero bueno, que no estaría nada mal. Ferrol yo creo que se merece estar en primera. Quienes están en División de Honor son las jugadoras del Baxi, que ponen toda la carne en el asador para lograr el lleno ante el Barcelona. Y es que tenemos partidazo, La Liga Femenina Endesa está ya en el tiempo de descuento, con tan solo 3 jornadas por delante, y las opciones de luchar por la corona vigentes todavía para el Baxi Ferrol. El equipo de Lino López tiene este sábado una cita crucial en Amalata, y es que a las 7 de la tarde recibe al Barça. Y en Fútbol Sala, los de Oparrulo se miden mañana al Melistar, también aquí a domicilio. 4 jornadas por delante tiene Oparrulo Ferrol, que a comienzo de curso se marcaba el objetivo de disputar el playoff de ascenso y que se encuentra actualmente en la octava posición y en una complicada racha de resultados. Bueno, Mañana visitan al Melistar, 8:30, con un choque en el que el cuadro ferrolano tiene la oportunidad de mejorar las sensaciones en el tramo final de curso. Se van a jugar fuera. Les deseamos también la mejor de las suertes. Hoy gala del deporte con muchos premiados, auditorio de Ferrol. Y hablamos de nuevo del Racing y de Nacho Sánchez, que está preparado para su gran reto en las filas del Racing. La lesión de Pinchi es su oportunidad de dar un paso al frente precisamente en el encuentro del viernes en Lezama. Cerramos capítulo informativo. Nos queda contaros cómo viene el tiempo y cómo está el tráfico. Vamos con ello a continuación.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados, consulta horarios en tu clínica más cercana.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se vista de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Información del tiempo y el tráfico. Primera parada en Meteo Galicia. Allí está Carlos Otero, dispuesto ya a contarnos previsión para este día. Carlos, buenos días. Cuéntanos, saludos.
Muy buen día. Hoxe aproximación a Galicia dunha nova borrasca intensificará a circulación de ventos do sur. Unha situación que en Ferrol trae unha xornada que comeza con tempo seco, con tendencia a apertura de claros na primeira mitad da tarde, pero con aumento de nubosidade a chegada de chuvias a partir da noite. As temperaturas seguirán sen cambios elevadas para a época do ano, máximas arredor dos 19 graus, cun vento que seguirá soprando do suroeste moderado aumentando de intensidade pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, pues ahí está la previsión para hoy, ya os lo decíamos al principio. Lloverá por la noche, pasa un frente que dejará precipitaciones. Mañana, de nuevo, situación muy parecida a la de hoy. Una mañana relativamente tranquila, con nubosidad todavía, pero dejando colar algún rayo de sol. La tarde de mañana también va a ser apacible, con nubes dejando colar tal vez más sol incluso que en el día de hoy. Mañana por la noche volvemos a tener episodio de lluvias con el paso de otro frente, dejará precipitaciones, no van a ser muy abundantes. Y el sábado, bueno, ya ha cambiado con respecto a ayer la previsión. Nos daban lluvia para la mañana y la tarde. Por la mañana no nos pintan nube con gotitas, pero nos dicen que hay 80% de probabilidades de lluvia. Por la tarde sí nos pintan nube con gotitas, pero nos dicen que hay un 55% de posibilidades de lluvia. El viento va a seguir soplando del sur y lo va a hacer con carácter moderado durante toda la jornada. Y para el domingo, en principio, parece que libramos en cuanto a las lluvias. Así que, bueno, el fin de semana no pinta tan mal como los que hemos vivido semanas atrás. Así que parece que poquito a poco las lluvias van a ir dando paso a mejor tiempo. Atención a las temperaturas, ¿eh? Mañana llegaremos a los 22 grados de máxima. El sábado y el domingo nos quedaremos en los 18, al igual que en el día de hoy, 18-19 es la máxima que tendremos. En cuanto al tráfico, ojo, viento fuerte. Ayer accidente en el viaducto de Fene. Probablemente el viento tenga algo que ver. Como vayamos despistados, el coche nos puede pegar lo que se suele decir un meneo curioso y te asustas, pegas volantazo y te pegas el tortazo. Así que atención a los viaductos sobre Fene, también al puente de la autopista sobre la ría de Ferrol, porque el viento está soplando precisamente en la dirección que hace que un vehículo pueda, si no vamos atentos, sufrir un desplazamiento contundente y provocar un accidente. Así que mucha atención a quienes estáis circulando ahora por la AP9 en el tramo ferrolano. En cuanto a DGT y 112 Galicia, no nos dan cuenta ahora mismo de ningún tipo de incidencia en las carreteras. Tampoco lo hace la policía local de Ferrol, simplemente nos habla de numerosas zonas afectadas por reservas de espacio que están debidamente señalizadas. Así que absteneos de dejar el coche aparcado en donde hay cinta policial y vallas. Seguimos, esto es Radio Voz, esto es Voces de Ferrol.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
Es tiempo de pescado. Y en De Manuel tenemos los mejores y más frescos. Estamos en La Malata. Recuerda, para un buen plato marinero, nada mejor que un albariño Pazo de Señor Ans o un ribeiro Cuñas Davia de J.M. Piñón.
Cal é a túa comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos? A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Prevenir.
Con Ortega Loil consigue 5 céntimos de descuento por litro de combustible repostado. ¿Cómo? Enseña tu carné de ministro. Ahora te lo enviaremos al mail para que puedas llevarlo siempre en tu móvil. Si todavía no eres de nuestro Ministerio del Carburante y quieres disfrutar de 5 céntimos de descuento por litro repostado, pídelo en nuestras instalaciones al repostar y crearemos tu carné virtual. No esperes más y comienza a ahorrar en combustible en tus pagos al contado con Ortega Loil.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Aquí nos tenéis, aquí estamos, Sintonía de Radio Voz, abriendo ya nuestro tiempo de diálogo. Os anunciábamos que hoy estará con nosotros en este primer tramo de nuestro programa el presidente de la Autoridad Portuaria, y efectivamente le tenemos ya con nosotros, Francisco Barea. Saludos, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hoy, en las páginas de La Voz de Galicia, bueno, nos dan cuenta de que el viaducto del tren sobre A Malata para conectar Caneliñas con la red ferroviaria avanza con los pilares ya sobre el agua. ¿Marcha todo en plazo, señor Barea?
Sí, está a un ritmo bueno. Como siempre digo, el año que viene se acabará. Es verdad que nos va a llevar todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un buen ritmo. Desde hace año y medio la obra es una obra ya normal y por lo tanto se está ejecutando a unos niveles de plazos normales. Es verdad que tenemos que tener en cuenta, independientemente del retraso que lleve, de todos los problemas que haya tenido anteriormente, tenemos que tener en cuenta que sigue siendo una obra compleja aún la situación actual, y que estamos tanto trabajando en el túnel como trabajando en el viaducto, ¿no? Vamos bien y quiero que, hombre, la gente se dé cuenta también que hoy que salió el accidente del túnel del Sartego, pues yo se me dio por pensar, ¿no?, el tamaño del túnel. No nos damos cuenta que el túnel del ferrocarril nuestro es 6 veces el túnel del Sartego. Por lo tanto, estamos hablando de unas infraestructuras muy, muy, muy considerables, muy grandes, y que, por lo tanto, la obra lo es también, ¿no? Independientemente de todo lo que haya habido anteriormente, ¿no? Estamos bien y el año que viene se acabará la obra.
Una obra vital, pero que conecta directamente con una nota de actualidad de ayer, ¿no? En el día en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, viajaba a Bruselas para participar en la cumbre informal de ministros de Transportes de la Unión Europea, y para tratar de aprobar este mes la ampliación del corredor atlántico y poner a Ferrol en el mapa, ¿no?, de la red ferroviaria. Queda mucho camino por recorrer, pero para el puerto de Ferrol es una buena noticia esto de que que Bruselas apruebe, ¿no?, esa integración de Ferrol, que había quedado descolgado de ese corredor atlántico, que precisamente el sentido que tenía era unir Ferrol con Portugal, con el norte de Portugal.
Es una noticia buena, yo no lo consideraría que es tan buena, y lo digo porque Al final, lo que están solicitando es que nos incluyan en la red global. Eso significa que debería estar hecha en el año 2050. O sea, quedan 26 años. Lo ideal y lo normal y lo que se debería de exigir por parte del Ministerio es que nos metieran en la red básica, que es en el año 2030. Porque, por ejemplo, se está haciendo el arreglo de la vía Monforte-Orense, ¿vale? Pero ¿quién va a alimentar Monforte? Porque el transporte de mercancías, los nodos principales son los puertos. Y Ferrol es el principal para alimentar Monforte. Podría serlo también San Cibrao en su momento, pero lo es Ferrol. Entonces, si no tenemos unión de Ferrol con Monforte, pues ya tenemos un problema. Y luego que ya no lo tenemos ni con La Coruña, volvemos a lo de siempre. El tema de que sea un transporte de mercancías es que no nos olvidemos de los pasajeros, no nos olvidemos de la línea que tenemos Ferrol-Coruña. Lo que tiene que ser y lo que se debería exigir por parte del Ministerio es que estemos en la red básica 2030, que es la que tiene que estar acabada en el 2030, y así tendríamos pues una línea, por lo menos a Betanzos, como Dios manda, y Betanzos Lugo Monforte, y por otro lado Betanzos Coruña.
Es decir, que se están haciendo las cosas con un cronograma que desde luego no da ni frío ni calor.
Yo creo que para Ferrol es reírse de nosotros, ¿no? Decir que nos van a meter en el año 2050, pues hombre, como comprenderás, a mí no me parece una noticia de ninguna envergadura, al contrario. Creo que es, bueno, aprobar lo mínimo. Y se puede exigir, es decir, no es verdad que puede haber, dicen que tiene que haber un solo puerto de interés global, pero bueno, pero puede haber un puerto por exigencia del gobierno de turno para que se incluya también, pues, por volumen de puerto. Y nosotros somos un puerto, el segundo en volumen junto con La Coruña, y que tenemos una terminal de contenedores en proyección, y que debemos de tener instalaciones para poder, o infraestructuras para poder desarrollar esto. Y si esto es así, pues el horizonte que nos queda, pues todos podemos ver lo que es. Uh-huh. Y no nos olvidemos nunca del transporte de pasajeros, porque claro, va totalmente ligado.
Claro, claro. Claro, pero a mercancías, evidentemente, la salida ferroviaria es algo imprescindible para que la terminal portuaria ferrolana, digamos, tenga un futuro más esperanzador. El horizonte de 2050 nos queda muy lejos, y de aquí a 2050, bueno, puede pasar de todo, incluso que cambie, no sé, el mundo en su configuración actual, ¿no?
Es que estamos hablando de 26 años, y no nos olvidemos que en los últimos 4 ha habido una pandemia y 2 guerras. O sea, lo que puede ocurrir en 26 años. Eso es como no decir nada. Eso es como no ofrecer nada a Ferrol. Y digo Ferrol porque lógicamente es el nudo donde estamos nosotros, ¿no? Pero es toda la provincia de La Coruña y toda la provincia de Lugo, ¿eh?
Bueno, pero
que nadie se olvide de eso.
No es la buena noticia que esperábamos, pero no es una mala noticia en el sentido de que mejor será pues tener ya un horizonte que no tener nada.
Por lo menos, aparece en el mapa Ferrol escrito. Eso es el único adelanto de todo esto, es que en un mapa de un corredor atlántico va a aparecer la palabra Ferrol, que antes ni aparecía.
Claro, pero que es precisamente lo imperdonable, ¿no? ¿Por qué ese olvido de Ferrol? ¿Qué interés hay en que Ferrol no aparezca muchas veces en los mapas?
Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, pero bueno, es flagrante lo que está pasando con esta comarca, ¿no? Yo, a nivel de Estado, desde luego, no lo comprendo. Tenemos ahora otro problema importante, que también nosotros vamos a tener la obra acabada en el año 25, y estamos pendientes de una obra de Adif, que es la que tiene que hacer la línea estación de tren puerto, y es una obra que tiene que licitar y ejecutar, y que nos va a tener 18 meses esa línea cortada. Pues hombre, lo lógico
es hacerla ya,
y que se solapen los plazos en la que nosotros estamos haciendo obra con la de ellos, y así no existirá después pues un corte mayor.
Sí, porque, a ver, una duda que tenemos es la infraestructura que conecta a Malata con Caneliñas. Es una infraestructura que desde el arranque de lo que es el muelle carbonero hasta su conexión con el túnel y salida en el otro lado va a ser una infraestructura de nueva factura, imaginamos que ya adaptada a los requerimientos de las mercancías que puedan salir por vía ferroviaria a través de ese enlace ferroviario. Pero la pregunta es, ese otro túnel que pasa bajo la zona de Joane, de Santa Mariña y que sale, bueno, pues detrás del Instituto Concepción Arenal, ¿está adaptado pues ese túnel al paso de mercancías, o habrá que intervenir también en él? Porque es un túnel que lleva además
Esa es la obra que ellos tienen que hacer. La zona portuaria empieza donde está exactamente el acceso a la Malata, ese pequeñito paso, ahí nace la zona de la autoridad portuaria. Las obras que nosotros acometemos, que son las playas de vías internas del puerto exterior, las playas de vías internas del interior y esta gran obra del ferrocarril que estamos ejecutando, esta obra está planificada para tener ancho métrico, que es el antiguo FEBE, ancho ibérico y la posibilidad de tener el internacional. Y tener, ya tenemos previsto, la electrificación.
O sea, con todas
nosotros vamos a las tener, posibilidades. Nosotros vamos a tener, como quien dice, un equipo de Fórmula 1, pero no vamos a tener circuito. Ahora queda la obra de Adif. Esa obra de Adif tiene que acondicionar desde este límite que nosotros tenemos con la estación de tren. Esta obra ya la tienen en proyecto, tienen que licitarla. No recuerdo exactamente si son 15 o 20 millones de euros, ahora mismo no lo recuerdo. Pero tienen que ejecutarla para adaptarla.
¿Y hay fecha en el calendario para que...?
No, eso es lo que estamos hablando con ellos. Entonces, es que hay que exigir...
¿No tiene sentido esto de vendernos la moto de Ferrol en el corredor atlántico si realmente lo que es la base de que tengamos futuro en el corredor atlántico es que la infraestructura esté no obsoleta como está ahora y sí actualizada, ¿no? Y puesta al día.
La única inversión que hay prevista para hacer es esta que estamos comentando. Es autoridad portuaria, estación de tren.
Sí, porque, a ver, recordemos, y que esto viene bien para que la gente lo sepa, la obra del tren a Canelinhas es una obra que se está ejecutando con fondos de la autoridad
portuaria. Con fondos de la autoridad portuaria. Es verdad que nos han dado una pequeña cantidad de fondos europeos, pero la tercera parte, lo demás, se está pagando la autoridad portuaria en dominios de la autoridad portuaria.
La autoridad portuaria en lo que no puede es actuar en terreno de otro, en el terreno ADIF.
Lógicamente. Entonces, ADIF tiene que invertir en su línea, en sus infraestructuras, que es toda la red ferroviaria de este país, incluido FEBE. Entonces, esa inversión que tiene que hacer es desde esta zona a la estación de tren. Y eso tiene que acometerlo ya, para que una vez que nosotros acabemos el tren, no tengamos 18 meses después la línea cortada porque nosotros no podemos utilizar la línea. Uh-huh. Eso sería absurdo. Una vez que es esto, ADIF lo que tiene que hacer para que de verdad el corredor atlántico sea lo que tiene que ser, invertir en la línea, estación de tren, Betanzos-Coruña o Betanzos-Lugo-Monforte. Uh-huh. Eso sería lo que tiene que hacer una inversión por parte del Estado para que nosotros estemos en el siglo XXI.
Y se está llamando a la puerta del Ministerio de Transportes, del ADIF y demás, a nivel político, ¿se está haciendo presión la necesaria para que esto se haga realidad?
El problema de esto es que tú puedes llamar a la puerta, pero lo que no puedes hacer es diseñar un plan de un corredor de mercancías ferroviario sin contar con los puertos. Porque con los puertos de Galicia, como ya he dicho, no ha hablado nadie, no ha hablado el comisionado. En el momento que se habla con ellos, el diseño de una red, sea de lo que sea, sea de carretera, sea de lo que sea, tiene que contar con los nodos principales. Y en transportes el principal son los puertos, no solo los gallegos. En toda España, el nodo principal de entrada de mercancías del país son los puertos. Por lo tanto, no podemos hablar de un corredor atlántico de mercancías si nadie ha hablado con ninguno de los puertos. Porque no ha hablado con nadie. El comisionado no ha hablado con ningún puerto. Es verdad que ahora me va a venir a visitar. Bueno, bienvenido sea, pero ahí es donde le vamos a plantear las necesidades que tiene Ferrol, y no solo Ferrol, las cinco autoridades portuarias gallegas. Pero en el caso que me toca a mí, que es Ferrol, explicarle qué necesidades tenemos para que el puerto tenga futuro o no, y no solo el puerto, lo que rodea el puerto, que es el tejido industrial y la ciudad de Ferrol.
Claro, y aquí estamos al mismo tiempo en una carrera de competencia, ¿no?, con las otras plataformas portuarias. ¿Tenemos alguna ventaja en Ferrol o estamos en plena desventaja?
No, yo no creo que haya una competencia, y digo por qué. Obviamente el que mejor está desarrollado en ferrocarril es La Coruña, pero es verdad que le falta conectar la red al puerto, pero tampoco pasa nada. Es decir, el puerto de La Coruña es eminentemente granelero y con una salida por el ferrocarril determinada en eso, ¿no? Nosotros tenemos que basar nuestro futuro, también en los graneles, en los contenedores. Y aquí, teóricamente, la progresión nos llevará a ver dos grandes puertos en Galicia de contenedores, que van a ser Vigo, que ya lo es, y en un futuro lo debería de ser Ferrol. Y entonces, como bien podemos ver, geográficamente no tenemos por qué ser ni competidores, y tendríamos que tener los dos esta línea que estamos hablando, porque Vigo tiene el mismo problema que nosotros. Vigo tampoco tiene conexión. Entonces, no es una competencia entre nosotros, al contrario. Cada uno de los puertos que tenemos somos complementarios. Nosotros no tenemos la capacidad de Vigo de tener una fábrica que surte exclusivamente al puerto. No. Por eso a nosotros nos cuesta mucho crecer en contenedores. Pero el futuro, que nos deparará 10 años, 12, 15 años de Ferrol, tiene que estar centrado en los contenedores. Y ahí tenemos que tener una red. Y yo estoy diciendo 10, 15 años. Tal y como está ahora el corredor, nos están diciendo 26 años. Por lo tanto, o modifican los plazos, bueno, o Ferrol tiene el desarrollo coartado sí o sí.
Pero es curioso, ¿no? Y usted, como quien dice, es un recién llegado a la autoridad portuaria. Si nos situamos en el tiempo que lleva todo este proceso, ¿no? Un puerto exterior de Ferrol que comenzó, pues va a hacer casi 25 años a llevarse a cabo, a construirse, y que sorprende, ¿no? A cualquier persona, por lógica, es decir, hemos hecho la casa al revés. Se hizo primero el puerto y después se hicieron la carretera. Aún estamos con el tren. ¿Esto en qué cabeza cabe?
No, yo no creo tanto en eso. Es que no nos debemos de olvidar que las grandes infraestructuras de este país no tienen tantos años. Y en España se desarrollaron muy de manera importante las infraestructuras de carretera, las grandes autovías, pero es verdad que las líneas de tren han ido mucho más lentas, se ha desarrollado el AVE, pero es verdad que seguimos teniendo una red ferroviaria muy atrasada en general. Y de hecho, como podemos ver, hay comunidades como Galicia o Extremadura, pues que hablar del tren es un poco tercermundista, ¿no? Entonces no es un problema exclusivamente de aquí. Cuando nacen los puertos exteriores, para mí una gran idea, lógicamente tienes que dotarlos de infraestructuras. En nuestro puerto tiene una infraestructura de carretera extraordinaria, porque tenemos una unión con autovía de manera fácil y con un trazado importante para las mercancías. Nos falta el tren, pero es verdad que no solo nos falta a nosotros, hay un retraso importante de toda la red ferroviaria a nivel nacional, ¿no? Las infraestructuras que se han hecho en este país, bueno, hay algunas con mayor retraso que otros, ni que decir tiene el plan hidrológico, que en este país no lo hay. Pues en el caso de infraestructuras ferroviarias también tenemos un retraso importante, y que es la pata que nos queda todavía. No es exclusivo de Ferrol, pero desde luego desde aquí tenemos que pedir lo mismo que los demás. No tenemos que pedir ni más ni menos, pero el mismo trato que tienen los demás. Y Galicia tiene que tener el mismo trato que las demás comunidades.
Bueno, hablamos de otra infraestructura, las comunicaciones por carretera, y lo quiero relacionar con algo que anunciaban que finales de este mes, principios de mayo, comenzarán a llegar al puerto exterior de Ferrol los coches eléctricos de la firma china Arcfox. Contaban ustedes que llegarán a Caneliñas contenerizados y saldrán precisamente del puerto de Caneliñas, en los que se consideran los contenedores más grandes del mercado actual. La salida, evidentemente, va a tener que ser por carretera, y ahí tenemos también ahora mismo un problema, ¿no? Con la red de carreteras, con el atranco que tenemos en Pedrafita, en la A6, y con una destrozada autovía A8, que, bueno, los coches incluso podrían sufrir abolladuras en esos contenedores con los saltos que irán dando, ¿no? ¿Cómo prevén afrontar ese, bueno, problema que tenemos ahí en ciernes?
Los contenedores, el otro día ya estuve viendo, que me lo mandaron los vídeos, ya han salido de China un número determinado de coches, que serán aquellos con los que presentemos ya in situ los automóviles, porque hicimos la presentación pero sin estar ellos. Es previsto que la primera semana de mayo aproximadamente estén aquí y podamos enseñarlos y hacer un acto para enseñarlos. A partir de ahí ellos tienen que empezar a traer los coches. Es verdad que los coches tienen distribución por España y el resto de Europa. Es verdad que también van a salir por las líneas que tenemos de barco con el resto de Europa. Pero tenemos un problema, no solamente está atribuido a esto, tenemos un problema importante y lo hemos tenido, y hemos estado en riesgo de perder ese tráfico, y veremos a ver qué pasa con él todavía, que son las palas y las torres eólicas, por la misma razón, ¿no? Igual que hablamos antes de la situación de las infraestructuras, y me preguntabas que por qué Ferrol, tal, yo creo que hay que centrarlo en Galicia. El viaducto de la 6, uno todavía no está ni se le espera, y el otro tiene un carril abierto desde el mes de diciembre.
Porque se va a utilizar como plataforma para construir
desde el mes de diciembre, bien. El problema es que, tal y como está la carretera nacional, la autovía hasta Madrid, es que está deshecha. Y deshecha significa que ya no solamente el tránsito de vehículos normales, el tráfico pesado, tiene serios problemas para circular por ahí. Y esa carretera va a llegar un momento en que no va a ser suficiente con fresar y echar una nueva capa. El problema es que va a fallar la base y va a ser un problema. ¿A qué se achaca todo esto? Bueno, yo creo que no es la única autovía que está así, pero yo, como sigo diciendo, hay que tirar por lo nuestro. Y desde luego es otro hándicap más que influye, y de manera importante, y aunque no lo parezca, influye en el puerto. Porque los tráficos de torres y de palas eólicas, te llevamos 2 años peleando para no perderlos y que se nos vayan a Bilbao. Y eso, bueno, pues es algo que si seguimos así, pues llegará un momento que nos aislaremos y no quedaremos con nada, ¿no?
Bueno, pues sería una auténtica pena, así que habrá que, bueno, trabajar y luchar para que todo esto cambie y podamos tener esa comunicación más fluida desde aquí de Ferrol con el resto de España y de Europa. Bueno, hablamos ya de cosas más domésticas en el puerto. Está convocado un nuevo concurso, una nueva edición del concurso de fotografía Puerto y Ciudad, que, bueno, de nuevo hará que jóvenes de corta edad, con sus cámaras, con sus teléfonos móviles, que es casi ya la cámara del futuro, fotografíen y saquen instantáneas del puerto ferrolano. Están, bueno, muy ilusionados y han puesto toda la carne en el asador para hacer otro certamen, otro nuevo concurso de fotografía puerto y ciudad, ¿no?
Sí, yo creo que este tipo de certámenes no suponen un coste económico para nada y en cambio involucran mucho a la gente, a los chavales, a conocer más lo suyo, conocer más el puerto, conocer, quieras que no, conocer también qué se hace ahí, porque como las fotos tienen que tener algo que ver con lo que es la vida portuaria, pues quieras que no, pueden aprender algo también. Y desde luego es bonito y lo vamos a seguir manteniendo, ¿no? Es verdad que hay hasta el día 9 para presentarlas, por lo tanto animo a todo el mundo que quiera que se presente, la valorarán fotógrafos profesionales, aparte de que lógicamente desde el puerto daremos una pinceladita de tal, pero creo que esto es muy importante para eso, ¿no? De hecho hay fotos extraordinarias todos los años, hay que elegir 3, pero ha habido fotos muy muy bonitas y que yo creo que esto es algo bueno para... Yo creo que es bueno para los chavales.
Recordemos que es un certamen dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años que podrán, a través de una instantánea, transmitir su percepción de las instalaciones y las actividades portuarias. Esas son lo que dice, a grosso modo, sí, las bases, y que, bueno, todavía están a tiempo de presentar sus fotografías hasta el próximo día 9, que es cuando se cierra el plazo de presentación de fotografías. Las bases están publicadas en la página web de la Autoridad Portuaria Ferrol-Sancibrao. Es simplemente entrar en internet, conocer esas bases y darse prisa para presentar esas
Hasta el día 9,
cuarto concurso de fotografía puerto y ciudad. Por cierto, antes de que se vaya, terminó la Semana Santa, pasada por agua. A pesar de ello, en la carpa del puerto, en lo que es el espigón de la antigua fábrica de hielo, se celebró esa fiesta del marisco, que tuvo bastante afluencia, sobre todo el día que jugó el Racing, que mucha gente pues ya comió en el puerto y se fue directamente a Malata. ¿Qué es lo que viene a continuación? Dentro de esa otra actividad, la que une el puerto con la ciudadanía en el puerto ferrolano, ¿qué están preparando?
Bueno, obviamente mantenemos todo lo de los años anteriores. Está el bacalao, está todo exactamente igual, ¿no?
O sea, las jornadas de Pisbe.
Sí, la Pisbe tiene jornadas. Este año va a haber exposición también. Bueno, vamos a tener. Es verdad que tenemos que compaginar las obras. Yo sé que molestan algunos, ha habido molestias, lógicamente. Las obras están inacabadas.
Las obras, sobre todo, porque no se ve cuál va a ser el resultado final y la gente se pregunta, ¿y aquí cabe la carretera?
Bueno, yo a la gente lo que le pido es paciencia, porque que esperen a cuando esté acabada y ahí que critiquen todo lo que quieran. Pero a media hora, obviamente no va a quedar la terminación que está en la frigorífica en la actualidad. Eso se hace porque tenemos que avanzar y no molestar o intentar que los actos puedan estar con normalidad, como fue este caso, ¿no? Creo que ha sido un éxito la fiesta del marisco. La fiesta del marisco, nosotros lo que hacemos es ayudar para que fomentar un gran producto que tenemos en Ferrol, que es la ría. La ría nuestra es una maravilla en muchos aspectos, pero entre ellos el producto, y por lo tanto que la cofradía tenga la facilidad de hacer eso. Y a partir de ahí mantendremos todos los actos del año, los que ha habido siempre. Habrá algunos mayores que nos va entrando cosas nuevas, pero vamos a mantener todo, a ver cómo lo compaginamos con las obras, porque es verdad que va a molestar. Pero bueno, no tardaremos mucho en empezar a demoler la nave de Entabán, y por lo tanto tener listo tanto la avenida como el aparcamiento de la parcela 8, que ya nos van a dar un alivio importante de aparcamientos. Pero si no, intentaremos abrir la parte interior del puerto o la propia cofradía para que haya espacio para aparcar, porque es verdad que las obras, pues lógicamente eliminan aparcamientos temporalmente.
Ya, ¿no?, con la fiesta de mariscos se abrió parte interior con la zona de próxima a la lonja, que dio también pues un poquito más de capacidad. Señor Barea, aquí lo dejamos por esta ocasión. Le emplazamos para estar próximamente con nosotros de nuevo, repasando toda la actualidad de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Muy bien, muchas gracias.
Seguimos aquí en Radio Voz. Las voces de Ferrol continúan. Nosotros enseguida recibimos a nuevos invitados aquí en el estudio de Radio Voz. Seguimos avanzando en estas Voces de Ferrol. No os vayáis, volvemos ahora.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.